Ahora llega Alberto Herrera. ¿Y con qué llega Alberto hoy?
Bueno, primero, ¿te gusta la nueva sintonía? Estamos de prueba, ¿eh?
¡Qué juvenil! Puede que la vayamos, es que como estamos felices, ¿sabes? Sí, claro. Todo lo llevamos así.
Sí, bueno, mejor que la del año pasado. Mira, yo hoy he estado pensando un poco qué te podría gustar para empezar la temporada. Hacerlo con buen pie, que no tengamos mucha bronca y tal. Y he caído en que lo más adecuado era empezar con un poco de blues, que tú sabes que a mí me apasiona tanto. Y precisamente hoy, hace una semana, del 30 aniversario de la muerte de Stevie Ray Vaughan, que seguramente ha sido uno de los 5 mejores guitarristas de la historia, sobre todo en el blues. En el blues podríamos hablar de entre los 3 primeros, y si hablamos de los 80, el número 1. Hoy hablamos de la obra y de la muerte de Stevie Ray Vaughan. Primero, ¿a ti qué thoughts on Stevie Ray Vaughan?
¿Sí?
No, digo, ¿qué piensas de Stevie Ray Vaughan? Que sí, si te pilló, que si te gusta.
Sí, sí, no he conocido mucho su obra, pero sí me gusta, sí, sí.
Para entender la carrera de este hombre, hay que conocer muy bien a su hermano Jimmy, que su hermano Jimmy Lawrence y sigue vivo, un tipo que fue fundamental en su vida porque le inculcó el blues y por el que sentía especial predilección, ¿no? Fue el primero en... A ver, hay que decir que Jim Lawrence es un gran guitarrista de blues, es uno de los... Seguramente en la escena de Austin ahora mismo, en la escena de Texas, es el número uno. Pues, no diríamos que es de los grandes de la historia, pero es uno de los más notables. No se llevaban tantos años, se llevaban apenas 3 años, pero Jimmy comenzó muchísimo antes. Si Stevie Ray Vaughan llega a la popularidad en los años 80, Jimmy lo logró en el año, a finales de los 60. Es más, el primer concierto que hace, que es además con Jimi Hendrix, teloneando a Jimi Hendrix en el 69, cuando ya era toda una estrella, es en Texas, y ahí funda los Fabulous Thunderbirds, que es una agrupación de blues muy buena, mucho más inspirada en la herencia de Muddy Waters, de Elvis Presley, un blues mucho más tradicional, pero que tenía su gracia. Su primer concierto, como te digo, con Jimi Hendrix, él siempre cuenta en una entrevista que la anécdota fue que Jimi Hendrix le pidió un pedal guagua que él tenía, se lo destrozó, y por eso, pues bueno, siente como una especie de vínculo con Jimi Hendrix, aunque no tengan nada que ver en lo musical. Para escuchar un poquito de lo que hacía Jimi y de lo que sigue haciendo, vamos a escuchar esto de los Fabulous Thunderbirds, que se llama Why Get Up. Pues aunque Steve comenzase a acompañar a su hermano cuando todavía era un chavalín, a los 70 y tal, su relevancia llega a principios de los 80. Para empezar, hay que recordar que en los 80 el blues fue uno de los géneros que más sufrió, y te cuento un poco mi teoría. Como tú sabes, y lo hablamos bastantes veces, es que en los 80 llega una década de transformación en la música, sobre todo en los sonidos, tremenda, sintetizadores, distorsionadores, midis, y claro, el blues, al ser un género, digamos, solemne, inquebrantable, pues no compartió esa evolución, ¿no? Y muchos de los grandes bluesmans intentaban de una forma u otra, pues bueno, innovar para que se levantase un poquito la cosa. Precisamente lo que consiguió Ray Vaughan, pero siempre manteniendo los cánones que son inviolables en el mundo del blues, ¿no? La estructura y tampoco meterle muchísimo sonido. Esto que hacían con las baterías, que es un horror, los MIDI y los sintetizadores. Bueno, y él acabó cerrando aún más si cabe la brecha entre el blues y el rock. En el Festival de Montreux del 82, tú sabes que Montreux es un sitio al que vas y si lo haces bien triunfas, ¿no? Bueno, fue un pelotazo, no en sí porque el festival fuese muy bueno, su actuación, sino porque en el público estaba David Bowie, que tampoco soy yo muy fan de David Bowie. Yo sé que aquí alguien hay fan de David Bowie, ¿no?
Sí, a mí sí.
Yo el David Bowie de los 80, la verdad es que, por ejemplo, le hizo participar en el Let's Dance a Steve Ray Vaughan, que es quien toca la guitarra, pero a mí ese disco me parece totalmente prescindible, cuanto menos. El Bowie de los 70 sí está mejor, pero bueno. Total, de ahí a la fama y empezó a vender muchísimos discos. Antes de contarte su trágico final, su muerte, vamos a escuchar este White Boots que grabó con su hermano Jimmy. White Boots. Total, que a mediados de los 80 se convierte en toda una estrella, en uno de los guitarristas más codiciados y más reconocibles. Lo que hace a un guitarrista importante es que tú cierres los ojos, no tengas que ver una imagen o no escuches una voz e identifiques su guitarra, como ha pasado con Santana, con B.B. King, con Clapton, Jimmy Page y tantos otros, ¿no? Total, todos querían participar con él. Y en el 90, justo cuando ya había superado su adicción a las drogas, porque este tuvo una vida bastante convulsa, él tenía apenas 35 años y Eric Clapton le invita a tocar en un festival en el que también estaba Buddy Guy y su hermano Jimmy. Cuando terminó el concierto, el plan era coger un coche al aeropuerto de Chicago para llegar cuanto antes. La leyenda, porque es una leyenda y Clapton dice que no es real, pero hay muchos testimonios que así lo aseguran, dice que Clapton lo ve un poco apurado y le dice: oye, móntate en mi helicóptero que te llevará al aeropuerto de Chicago. El temporal de la noche, poca visibilidad y un piloto un poquito inexperto, por lo que dicen, hizo que el helicóptero se estrellase contra una ladera, acabando con la vida de la mayor promesa del blues de la historia. Esto es como todo, nunca sabremos a qué hubiese llegado, pero tenemos suficientes cosas como para recordarla. Terminamos con este Hard to Be.
¿Y Diego, te gusta Steve Ray Vaughan?
Hombre, yo lo escucho, lo puedo escuchar, pero vamos, tampoco me vuelve loco.
No tienes que tomarte gaseosa al tigre luego.
No, yo me lo tomo con tranquilidad.
Yo no sé por qué el blues tiene tan pocos adeptos, la verdad.
A mí me gusta mucho. No te creas, ¿eh? Me gusta mucho, está muchísimo.